Qué bueno que usted tomó tiempo para estar aquí. Qué bueno que vino, porque el tema, de verdad que el tema es un temazo. Diga conmigo, es un temazo. Es más, si usted lo ha vivido, si no lo ha vivido, si le han platicado, lo que sea, no importa tanto como el hecho de que sepamos que el tema es un temazo. Es un temazo, y te voy a decir por qué es un temazo. Es un temazo. Bueno, ya me presentaron, ¿verdad? Ya soy el doctor Gady Montaño. Te voy a decir por qué es un temazo. Es un temazo porque, no te voy a decir el 90%, el 100% de los que estamos aquí, ¿sí estamos aquí? Ok. El 100% de los que estamos aquí hemos sufrido infidelidad y hemos practicado la infidelidad. Usted puede decir, espéreme doctor, espéreme. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa o a mi esposo. Qué bueno, date un aplauso. Pero vamos a ver la raíz, la profundidad de lo que es infidelidad. Y como el 100% de los que estamos aquí la hemos experimentado porque, como ya lo dije, nos han sido infieles o hemos sido infiel. Es como cuando dices tú, wow, ya no soporto a fulano de tal o a fulana de tal. De verdad que me cae mal, se porta así, se porta así. Pero la pregunta es, ¿y a ti quién no te soporta? Porque solamente tenemos un panorama, solamente tenemos una visera, pero no nos damos cuenta de los que nos están observando. Entonces, cuando nosotros unimos las dos cosas, cuando yo digo, bueno, ok, no soporto a fulano de tal, pero a mí no me soporta a fulano de tal, entonces yo tengo un equilibrio. Entonces yo analizo por qué no soporto a fulano de tal y empiezo a darme cuenta del por qué sería posible de que a mí no me soporten. Y entonces tú ya fuiste más inteligente que emocional. Esta frase la vamos a tener muy en cuenta, porque el problema de la gente con respecto a la infidelidad es que se deja llevar más por la emoción que por la inteligencia. Bueno, pero es que es algo que se siente, es algo que, pues sí, pero si tú eres más inteligente que emocional, te subes una plataforma. ¿Cuántos quieren subir plataforma? Ok, entonces, la cuestión es que no estés a nivel de piso. Cuando tú ves las cosas a nivel de piso, solamente ves la persona que tienes enfrente. Cuando tú te subes un piso, cuando tú ves las cosas desde el primer piso de tu casa, entonces abarcas más, ves el panorama más amplio. Pero mientras más subas, ves el panorama no solamente del barrio, sino ves el panorama de la colonia y después ves el panorama de la ciudad y ves más allá de la ciudad. Pero mientras estés a nivel de piso, te vas a dar de topes con todo lo que tengas allí. No va a ser muy grande tu visión, no va a ser muy grande tu campo de acción. Y lo que tú y yo necesitamos ampliar es nuestro campo de acción. Y el campo de acción no viene si no tenemos una visión. ¿Están conmigo? Ok. ¿Cómo superar la infidelidad? ¿Y cómo prevenirla? Muy bien. Punto número uno. Punto número uno. No vengas como víctima. No veas las cosas como víctima. Si tú ves las cosas como víctima, y no estoy hablando exclusivamente de infidelidad, sino en todas las cosas de la vida, cuando tú te autonombras víctima de las circunstancias, tú solo te esclavizas. Tú solo te pusiste nombre y haz de cuenta que te cuelgas un letrero aquí que soy víctima, pobrecito de mí, tengan compasión de mí, yo no puedo más, es que ya lloré tanto, ya no tengo lágrimas, ya estoy, como dice el dicho viejo, gerudo, cansado y sin ilusiones. Y, o sea, tú solito te estás poniendo el título. Entonces, ¿cuál es el punto número uno? Por favor, no te hagas la víctima, ni con el esposo, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con el patrón, ni con nadie. No te hagas la víctima, porque tú mismo, tú misma te estás dando un balazo. Y luego estás moribundo. A ver, alguien haga cara de moribundo. Moribundo, y dices, nadie me quiere, pobre de mí. Las personas que más pensaba que me querían, no me quieren. O sea, entras en un estado de fatalidad. Entonces, entre que eres víctima y entras en un estado de fatalidad, tu vida, ¿sabes para dónde se fue? No a nivel del piso, más para abajo. Entonces, vamos a salir de ese lugar. ¿Cómo se sale de ese lugar? Con una decisión. Con una decisión. ¿Cuál es esa decisión? De hoy en adelante no voy a estar bajo del piso. Dilo, por favor, de hoy en adelante no voy a estar bajo. De hoy en adelante no soy una víctima. No soy una víctima. Otra vez. No soy una víctima. Muy bien. Ahora respire profundo. Y diga conmigo, he declarado una gran verdad. Porque el poder de la vida, fíjense, el poder de la vida y de la muerte están en tu boca. Lo que salga de tu boca es lo que viene de tu corazón. Entonces, tú decides si de tu boca sale vida o sale muerte. Y yo creo que lo mejor que nosotros necesitamos es que salga vida. Entonces, ahí va otra confesión. Nos vamos a ir de confesión en confesión, en confesión, en confesión, para que tú aprendas y yo aprenda el valor de lo que confesamos. Si tú le dices a tu niño, eres un bruto, eres un animal, eres, eso va a ser. Eso va a ser. Eres un esto, eres un lo otro, eres para, eso va a ser. Porque en tu boca hay poder. En las palabras que salen de tu boca hay poder. A ver, ahora dilo tú. Ok, ahora bien, tú vas a definir la calidad de tu poder. ¿Cuántos de ustedes tienen la facultad, no la calidad, sino la facultad de sacar palabras? Todos, pero no todos tenemos la facultad de sacar vida. Muy bien, punto número dos. Yo soy única y exclusivamente el responsable de mi vida. Anótalo, grábalo, ¿para qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la gente está acostumbrada a echarle la culpa a todo mundo. Es que sí me hizo, es que sí me dijo, es que sí. Pues sí, probablemente sí. Pero tú eres el responsable si eso lo recibes y eso es lo que empiezas a confesar y te vas como víctima más abajo del piso. Que eso es lo que sucede en el mundo, ¿sí o no? Es lo que anda diciendo el mundo. Ay, es que el dolor que traigo, no se lo deseo a nadie, pero es que yo, tú no conoces cómo he sufrido, tú no sabes cómo yo he sido degradado, he sido esto, he sido lo otro. Eso es lo que traen en la boca y esa es la calidad de poder que están sacando. Y el mundo está lleno de eso. Y si el mundo no estuviera lleno de eso, las telenovelas se han encargado de amaestrar a la gente en ese sentido. ¿De qué hablan las novelas? De pura basura. Así, papá. Ay, pero cómo me divierte. Si usted viera, doctor, el papacito que sale allí en la tele. Y entonces empezamos a caer en los ganchos, porque todo eso tiene ganchos, tiene ciertos atractivos para poder meter. Y tú seas un cliente adicto de ellos todos los días. Ay, por cierto, ya mi novela va a empezar. No, ahora son series, ¿no? Mira qué bien saben. Narcoseries, ¿verdad? Entonces, imagínense, al acabar de ver una serie de narcos, ya queremos ir a comprar una pistola, ¿no? O ya hacemos sonidos, ruidos y todo, pero simple y sencillamente, ¿cuál es el punto número dos? Yo soy el responsable. Es más, ponga la mano así y póngala aquí en su pecho y diga, yo soy el responsable de mi vida. Nadie tiene la culpa. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Ok, muy bien. Respire otra vez, porque ha hecho una gran confesión. Cuando la persona es víctima, fíjense, no hay peor cosa que pueda degradar a una persona cuando se hace víctima. Porque cuando te haces víctima, denostas todas tus capacidades de ser lo que tú tienes que ser. ¿Me di a entender? Ok. Cuando tú te haces la víctima, te vas abajo del suelo. Y cuando estás abajo del suelo, no puedes ejercer los dones, talentos, virtudes que tú tienes para poder ser la persona que se te mandó ser aquí en la tierra. Y por eso sufrimos tanto, porque no somos lo que se nos proyectó ser en la tierra. ¿Cómo se llama eso? Conocer el propósito por el cual vine a la tierra. Pero la denostación de todas estas cosas borra tu propósito, borra tus capacidades, borra tus aspiraciones y borra muchas cosas. Entonces, no hay peor cosa que ser víctima. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos quieren ser víctimas? Ya no, diga, no soy más víctima. Yo soy responsable en mi propia vida. Otra confesión. No le echaré la culpa a nadie, aunque sean culpables. A ver. No le echaré la culpa a nadie, aunque sean culpables. Allí eres más inteligente que emocional. Porque al culpable, ¿qué queremos hacer con él o con ella? Lo queremos desaparecer y queremos sacar el machete como en Guerrero y sacar chispas, ¿verdad? En el suelo y ahora sí vas a ver lo que es bueno. O sea, queremos desaparecer al culpable. Eso nos hace ser victimarios. Y es tan dañino ser víctima como ser victimario. El ser víctima, ya lo dije mucho, te va hasta abajo, borra tus virtudes, pero el ser victimario expresa algo que nadie quiere tener, pero que muchos tienen. Amargura. Hay gente que nada más anda buscando a ver quién es culpable de algo. Este perrito atropellado en la calle, pero ¿quién habrá pasado aquí a 100 por hora? Es que agarran esta calle como si fuera autopista. ¿Anda buscando qué cosa? Un culpable. Pero no hay nadie, de esas nadie vino, o sea, no llegaron, los culpables. Entonces, repito, ¿cuál es el último punto que di? No le echaré la culpa a nadie, aunque sea culpable. ¿Saben que eso está difícil? Está difícil, diga conmigo, está difícil. La verdad es que está difícil. Y más cuando la agarramos con las manos en la masa, o lo agarraron con las manos en la masa, es que yo lo vi, comadre, yo lo vi, comadre. Era tu marido, comadre, yo lo vi. Digo, no falta, ¿verdad? Quien sea comunicóloga, ¿verdad? Que ande buscando qué cosa, culpables, culpables. Entonces, una de las cosas que nos llevan a ser seres humanos es la inteligencia. ¿Qué cosa dije? Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, ¿qué tan inteligente eres? Algunos se quedaron tiesos así, ni siquiera voltearon. La vida no es para tontos. Eso anótelo acá, acá y más abajo. Y acá, y acá, y acá, y acá. La vida no es para tontos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la vida es tan sofisticada, tiene tantas virtudes la vida, que quienes no la ven, no expresan inteligencia. Los enredé. ¿No? Ok. Un poquito. Sí. Un aplauso aquí. Y fíjense que yo la voy a poner más cómoda todavía. Más cómoda. Si nosotros tuviésemos un inteligentómetro, que no existe eso, pero ya lo inventé,
y fuese de 1 al 10. No necesitamos irnos hasta el 10 de inteligencia para poder ser efectivos en la virtud de lo que somos. Lo repito, no necesitamos irnos hasta el 10 para poder, ¿qué cosa? Ser efectivos. ¿En qué? Es que yo les digo esto porque quiero que me contesten para ver si están aquí, porque quiero que estén aquí. A ver, ¿qué dije? Ya se les olvidó. No necesitas ir hasta el 10. ¿Para qué? Para ser efectivos. En las virtudes del propósito de la vida en que andamos caminando en el mundo. No necesitamos ser tan inteligentes para darnos cuenta de que se nos quiere bajar a nada. Se nos quiere ir más abajo del piso. Eso quiere decir que tenemos un enemigo en común. Cuando alguien a mí me quiere bajar más del piso, tengo un enemigo. Y necesito verlo. Porque si yo digo, no tengo ningún enemigo, no es cierto. Entonces eres poco inteligente. Porque siempre en la guerra hay... Ah, mira, el enemigo hay que verlo de cerca. Dice, algunos dormimos con él. Siempre en una guerra hay un vencedor y un vencido. En un partido de fútbol siempre hay un ganador y un perdedor. No hay empates en la vida. Anótelo, por favor. En la vida no hay empates. O ganas o pierdes. O ganas a tus hijos o los pierdes. O ganas a tu esposo o lo pierdes. O ganas a tu esposa o la pierdes. O ganas tu trabajo o lo pierdes. O ganas tu carro o lo pierdes. O ganas tu integridad o la pierdes. O ganas tu familia o la pierdes. Y cuando eres víctima, estás a un paso de perderla o de perder todo. Otra vez, vamos a respirar así. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala. Al final vamos a tener... Y todavía ni empiezo. Todavía ni entro al tema. Pero en la vida, o ganas, y tú puedes decir, bueno, es que ya no quiero perder. Qué bueno. Si tú dices, ya no quiero perder, vas bien, pero no se gana con venganza, no se gana con ser agresivo, no se gana con ser victimario, no se gana con esas, por esas vías, porque así pierdes más todavía. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace, no? Me pegaste, ¿y qué hago? También te pego. Me robaste, yo también te robo. Me celaste, yo también te celo. ¿O no? ¿Verdad que sí? Bueno, esa es la media que nosotros observamos en la sociedad. Muy bien, vamos a entrar al tema. Por eso son seminarios, porque el tema es tan grande, pero vale la pena. Vale la pena porque por ahí andan dando seminarios y todo. ¿Saben cuánto cobran? 5,000 pesos, 10,000 pesos. Aquí es completamente gratis. Hasta cafecito, galletito. Dígame, ¿qué quiere? Se lo compro. Quiero bendecirlo, quiero ayudarlo, quiero que, como dijo el licenciado, que a la vez dijo Albert Einstein, ¿qué es lo que dijo? Pero lo dijo, que era como un paraguas. Ya, un paraguas, un paracaídas. Hay que abrirlo, si no abre el paracaídas, te vas a dar en todo, ¿verdad? Entonces hay que abrirlo. ¿Es aquí hay que abrir la mente? Sí. Diga conmigo, quiero abrir la mente. Pero ahora yo le voy a agregar una cosa más. También quiero abrir mi corazón. Porque muchas veces, y esto también anótelo porque es tan profundo, muchas veces la gente abre la mente pero cierra el corazón. Ah, qué padre. Oye, estuvo muy bueno el tema, ¿verdad? Pero sigue haciendo lo mismo. ¿Entramos al tema? Muy bien. Ahí va. Hay muchas cosas en la vida que causan dolor. Muchas. Pero ninguna como la infidelidad. Y ninguna como la infidelidad de la pareja en el área de la intimidad. Y te voy a decir algunas de las cosas que son consecuencia de la infidelidad. La infidelidad causa dolor, causa angustia, soledad, frustración, cansancio, impotencia, pobreza, desesperación, ira, amargura, venganza, lentitud o letargia y mucho más, todo junto. ¿Qué causa la infidelidad? A ver, dígame. Todo junto. Todo eso junto. Todo eso junto. Se lo voy a repetir. Dolor, angustia, soledad, frustración, cansancio, impotencia, pobreza, desesperación, ira, amargura, venganza, lentitud o letargia y mucho más. Todo junto. Lo que causa la infidelidad es un crucigrama de la vida que vamos a resolver. Se los prometo que vamos a resolver. Si usted me ayuda. ¿Cuántos me quieren ayudar? Ok, muy bien. Yo le pregunto una cosa. ¿Qué estaría dispuesto a dar o cambiar con tal de superar esta situación, si es que la está viviendo? ¿Qué estaría dispuesto a dar? Aunque usted diga, bueno, yo quiero aprender para ir e instruir a la comadre que está sufriendo, está bien. Porque muchas veces nosotros no queremos aceptar que fuimos infieles o que nos fueron infieles. Pero normalmente el que no quiere aceptar es el que más infiel ha sido. Ahora, si yo vine para que me ayudaran, no para que me echaran piedras. Tenemos que mente y corazón abierto. Entonces usted necesita estar en esas dos dimensiones, mente y corazón abierto, para que podamos entonces introducirnos a la dimensión que se llama libertad. No vamos a ver ahorita la libertad, la vamos a ver más adelante. Pero yo le pregunto, ¿qué estaría usted dispuesto a dar, o hacer, o cambiar, con tal de superar esta situación? Porque muchas veces la conciencia y el recuerdo nos hace víctimas. Y muchas veces vivimos años, lustros, décadas, generaciones completas siendo víctimas y siendo esclavos. Y hacemos esto y hacemos lo otro y vamos aquí y lo que nos recomiendan y vamos con el médico y vamos con el psicólogo y con el psiquiatra y aquí tengo un psicólogo enfrente, amigo mío, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque muchas veces abrimos la mente y cerramos el corazón. Porque muchas veces decimos, es que este dolor que traigo es mío. Es mío y tú no sabes, comadre, el dolor que yo traigo. Y nos lo apropiamos y hacemos propiedad de él. Y ahí lo traemos cargando. ¿Y sabes qué sucede? Con el tiempo se hace más grande. Y luego, más grande. Y más grande hasta que es tan pesado que ya no puedes hacer más nada en la vida. Vas a trabajar porque si no te mueres de hambre. Vas a dormir porque de plano te dio sueño. No entendemos el sentido de la vida cuando estamos en una condición así. Entonces, por eso es bien importante que abramos la mente y ¿qué más? Entonces, ¿qué está usted dispuesto a dar? No. ¿Qué estaría usted dispuesto a dar? Ya la mente y el corazón ya está abierto. ¿Qué estaría usted dispuesto a dar o a cambiar? ¡Ah! Me gustó eso. ¿Qué? Todo. ¿Cuántos hay más que están dispuestos a todo? Como que nos pesa, ¿no? Levantar la mano, ¿verdad? Casi abro el corazón. Hasta que no estemos dispuestos a todo, no lograremos la libertad.
Anótalo.
Hasta que no estés dispuesto a todo, no lograrás la libertad. Psicólogo, no muchos van y le cuentan toda su historia, pero no están dispuestos a ir más adelante. Fíjese que me pasó esto, me pasó lo otro. Y luego, pues es que sí, mira, con tal de platicar y decir y sacar es bueno y descansas y esto. Está bien, yo le cuento algo, mis penas a una persona o lo que sea y como que cierto descanso, ¿no? Porque, lo saqué. Sí. Pero sigues igual, o sigues peor. ¿Por qué? Porque no estuviste dispuesto a todo. ¿Sabes que las grandes cosas de la vida solo se logran si estás dispuesto? A ver, dígalo usted. Si estás dispuesto a todo. Si no, ni te metas. ¿Cuántos de los que están aquí son casados o estuvieron casados o pretenden casarse o lo que sea? Levanten la mano. Muy bien. Todos. Si tú no estás dispuesto a todo en el matrimonio, ni te metas, ni busques novia, ni tengas novio. Si tú sueñas con ser empresario y no estás dispuesto a todo, ni te metas. ¿Qué? Hello. How are you? ¿Sabes cuál es una de las cosas que son enemigos contundentes, rotundos, y que duermen con nosotros, viven con nosotros? Es no tomar nada en serio. Nada en serio. ¿Por qué estás aquí? Pues es que me invitaron y me trajeron y Me chocaron. Como decía el tema este, ¿no?
Entonces, ¿no hay un interés tuyo?
Pues no, la verdad no. No hay un interés mío. Estoy aquí porque me...
Entonces no estás dispuesto a todo. Y el problema de la vida es tomar las cosas, como dije.
Nunca tomamos las cosas en serio. No tomamos en serio ser padres, no tomamos en serio ser una familia, no tomamos en serio ser un hermano, no tomamos en serio ser un esposo, ser una esposa, no tomamos en serio el propósito de la economía, no tomamos en serio. O sea, vamos a como vayan saliendo las cosas, como se vayan dando. Tú no te preocupes, hombre, mira, total, ya mañana, ¿qué dicen? Dios dirá. Ya mañana Dios dirá. ¿Para qué te preocupas? Y mañana están llorando. Porque sí, Dios ya dijo que el que no trabaje, que no coma. Pero como no sabía, porque tomó las cosas a la ligera y nunca puso seriedad en las cosas de la vida, tampoco se enteró de lo que Dios dice.
Otra vez respire profundo, por favor. Otra vez respire profundo. Así como que.
¿Cómo dicen en la escuela? Exhale, inhale y. ¿Cómo va? Inhale, exhale. A ver, vamos a inhalar. Vamos a exhalar. Otra vez inhalar. Manténgalo ahí adentro, como cuando fumaba marihuana.
Y hasta tos le dio aquí en la mierda. Ahora suéltelo.
Muy bien. Regreso a lo mismo. No voy a avanzar. Regreso a lo mismo. ¿Qué estarías dispuesto a dar o cambiar? Muy bien. Muy bien. Ahora pregúntale a tu corazón. Corazón, ¿a qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto?
A ver, yo ya dije que todo. O sea, abrí la mente y dije que estoy dispuesto a todo.
Pero tu corazón, ¿a qué estás dispuesto?
Porque este tema, mira, te pueden robar, te pueden insultar, te pueden golpear, te pueden abandonar, te pueden traicionar, te pueden, no sé, traicionarte en diferentes formas, negocios, educación y todo, pero nada sacude al ser humano como la infidelidad en la intimidad sexual.
Te pueden dar de cachetadas y te traicionaron en el trabajo,
no sé, pero nada duele tanto como la infidelidad sexual. Pregúnteme, ¿por qué será?
Pregúnteme.
Pues quién sabe, fíjese. No, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, lo vamos a desglosar y vamos a ser victoriosos en este tema.
Diga conmigo, voy a ser victorioso en este tema, porque voy a poner todo para ello.
Bueno, nada hay que tenga más repercusiones, consecuencias en la vida de la gente como este tema que es la infidelidad en la intimidad.
Descubriremos por qué. Claro que lo descubriremos por qué.
Antes de ir a descubrir por qué, porque usted se puede estar imaginando cosas y usted podría estar pensando en fulano, en fulana, en sutano. ¿Por qué no vino fulano si el tema era para él?
No, el tema es para usted, no es para él, no es para ella, el tema es para usted.
Porque el que necesita crecer, ¿no? ¿Qué es dolor?
Algunos podrían decirme, no necesita ilustrarlo, es algo que traigo aquí muy dentro.
¿Qué es dolor?
Muchos podrían dar definiciones muy diferentes con respecto al dolor, ¿verdad? Pero miren lo que dice el diccionario. Dolor. Dice, percepción sensorial localizada y subjetiva. Acuérdese de esa palabra. Subjetiva. Sí. Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. Otra vez te la describo así. Percepción sensorial localizada ¿y qué? Y subjetiva, acuérdense de esta palabra, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. Segunda descripción de dolor, dice, el mismo diccionario, dice, sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Ya se metió con el alma. La segunda descripción del diccionario común. La primera descripción fue ¿dónde? En el cuerpo. Subjetivo, en el cuerpo. Fue en el cuerpo, perdón. Pero el segundo ya se metió al alma. Empezamos a darnos cuenta de una gran necesidad que nosotros tenemos los humanos, y es conocer qué somos. Esta pregunta que te acabo de hacer, o esta ilustración que te acabo de hacer, es una ilustración impresionante porque el 90%, 95% de la gente de la humanidad no saben qué son. Si tú agarras de aquí a Banorte, te vas caminando y cada persona que encuentres le dices, oye, oiga, soy fulano de tal, le quiero hacer una pregunta. Sí, diga, no más una. Ok. ¿Cuál es el propósito de su vida? Y la gente se queda, te lo digo porque ya lo he hecho. Las grandes universidades ya lo han hecho. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Pues, no sé, hacer feliz a mis hijos. No saben. ¿Sabe por qué no saben cuál es el propósito de su vida? Porque la gente no sabe qué son. Si la gente supiera qué son, supiera el propósito. Pero la mayoría de la gente no sabe qué son. Y como no sabe qué son, no sabe el propósito. Por eso tenemos que tener abierta la mente y ¿qué más? Y el corazón, porque si tú abres la mente y cierras el corazón, hasta ahí llegaste, compadre. No avances más. A ver, alguien, dígame, aviéntese a decirme qué fue lo último que dije. Sí, fue literal, la doctora fue literal. ¿Qué fue el último tema que dije antes de eso? Porque no conocemos el propósito. Porque no sabemos lo que somos. O sea, es impresionante cómo vemos, olemos, tocamos, ¿qué más? Gustamos y nos bañamos. Bueno, a veces. Pensamos, deducimos, conceptualizamos, imaginamos. Y no sabemos qué somos. Por eso le digo que usted tiene que ser más inteligente que emocional, que no le gane la emoción. ¿Saben las personas por qué están endeudadas con las tarjetas de crédito? Porque las empresas, las compañías saben que la gente es más emocional que inteligente. Y por medio de la emoción te llevan a comprar cosas que no necesitas para nada. Y al rato estás bien endeudado. Primero te ofrecen y te ofrecen y esto y Dios te está bien. Y después ya cuando ellos ven que están al top, ahora te cobran y te cobran y te cobran. Yo el teléfono de mi casa tengo 5 años con ese número. Bueno, pues es fecha en que todavía le llaman a una persona que tenía el teléfono anterior de Coppel. ¿Y sabes cada cuándo le llaman? 2 o 3 veces por semana. Y yo les digo, a veces contesto yo, ay, otra vez. Miren, déjeme decirle una cosa. Esta señora, señorita, no sé lo que... no vive aquí. Ya les he dicho como no sé cuántos años que no vive aquí. Les vio la cara, le dieron crédito, les dieron producto, ella no te va a pagar. Ya no me molestes, por favor. Dé de baja mi número. Esa señora, señorita, lo que sea, no vive aquí. Mire, tengo 5 o 6 años con este número. No vive aquí. Ah, ok, sí, está bien. Bueno, a la otra semana vuelven a marcar. Porque quieren que, ¿qué? Que pagues. Y otra de las angustias es deber dinero. ¿Sí o no? Cosa tan más angustiante es deber. Bueno, hay quienes ya hicieron concha, ¿no? Ya. Pero si tienes una mente equilibrada y debes dinero, no descansas. Y más si traes encima el cobrador. Entonces, las grandes empresas son grandes empresas porque saben perfectamente que la gente es emocional, es más emocional que inteligente. Y cuando tenemos un problema de infidelidad, no va a venir Coppel a ayudarte. ¿Quién te va a ayudar? ¿El responsable de tu vida quién es? Entonces tú eres el que te tienes que ayudar. Dios creó todas las cosas con propósito. Y tú tienes que ser inteligente para poder entender el propósito. Primero, antes del propósito, sabiendo tú qué eres. Entonces, la segunda descripción dice sentimiento intenso de pena. ¿Quién ha sentido pena? Todos hemos sentido pena. Y hay una pena muy actualizada, ¿no? Que es pena ajena. Tristeza o lástima. Que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. ¿Cuántos de ustedes han sentido pena a través de la mano? ¿O han sentido angustia? Ay, es que siento una angustia. En estos 2 dedos siento una gran angustia. No, ¿verdad? ¿Dónde está la angustia? ¿Dónde está la pena? Está en el alma. Entonces, para ir avanzando, ¿usted es cuerpo? Todavía no se vaya al espíritu. Alma. Vamos primero a la dimensión del cuerpo y luego nos vamos a la dimensión del alma. ¿Y quién me da esta dimensión? Me la da Dios, me la está dando el diccionario. O sea, para que no crean que les estoy hablando de religión. Porque ya, como lo dije, nadie siente pena en los 2 dedos de la mano. Ay, compadre, tú no sabes cuánta angustia siento en el codo. No te sobes, compadre, porque es seña de que vas a recibir dinero. Ahí dije el dicho, pues. Entonces, empezamos a entender, para que usted sepa quién es, ya se dio cuenta de que tiene un cuerpo. Es más, pellízquelo. Ándale. Pellízquelo. Ahí está. Ahí está el cuerpo. Ok. ¿Cuántos han sentido pena? ¿Cuántos han sentido angustia? ¿Cuántos han sentido dolor? Ok. Ya comprobó que tiene alma. Ya ves mi alma. Entonces, vamos avanzando. Siguiente punto. Hay dolores momentáneos, hay dolores a mediano plazo y hay dolores permanentes. Anótelo, anótelo, si no le voy a cobrar. En 5 minutos nos vamos al descanso del cafecito. Hay dolores momentáneos, a mediano plazo y permanentes. ¿Cuántos de ustedes han sentido el dicho de Chente Fernández? Ay, dolor me volviste a dar. ¿Por qué? Porque ese tipo de dolor, ¿qué es? Es permanente. Ahí está siempre, ahí está presente. Nomás le rascas tantito y ahí está el dolor. Nomás viene un recuerdito, ahí está el dolor. Nomás pasa, ahí está el dolor. Y si eres víctima, ¿cuál es la reacción? Pobre de mí. ¿Ande? Es que como no lo entiendo. Sí, exactamente. Entonces, cuando empezamos a sentirnos y empezamos a declarar que somos víctimas, ¿por qué? Porque el dolor es permanente. Tu queja te identifica si tu dolor es permanente o fue momentáneo. Pero si te estás quejando de lo mismo hace 2 años, tu dolor es permanente. Y cuando hay un dolor es porque algo lo está provocando. Y no hemos tratado con lo que provoca el dolor. Doctora, cuando alguien le llega, es que me duele aquí, me duele acá, y es que, ¿qué le manda a hacer? Vaya a hacer estudios de sangre, de pipí, de todo lo que sea. ¿Por qué? Porque quiero tratar ¿con qué? Con la raíz de lo que te está causando el dolor. Pero si usted le dice, tómese una aspirina y váyase a su casa. No trató con la causa, sino solamente con el síntoma. Si usted tiene un dolor permanente, usted tiene una queja permanente. Así, fácil. Y ese es el primer sas. No, ya ha habido muchos sases, ¿no? Pero si usted tiene queja permanente es porque usted tiene... A ver, dígalo usted fuerte y claro. No, 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 dígalo, si yo... Tengo dolor permanente. Otra vez respire profundo. Y usted va a hacer como cantaba ¿cómo se llama? El Puma. Culpable soy yo. Usted, o sea, si usted quiere ser más que vencedor, si usted quiere ser libre, si usted quiere encontrar el propósito de la vida, si usted quiere disfrutar de los talentos, las virtudes que usted es y tiene, usted necesita identificar si trae o no trae dolor. Porque si usted trae queja, usted trae dolor. Y si usted trae la misma queja, trae el mismo dolor. Pero ese dolor, con el tiempo, ¿sabe qué hace? Crece, porque al dolor se le acumulan otros dolores. Hay un dolor patrón, un dolor mayor, y hay dolorcitos alrededor, que con el tiempo se convierte en un cáncer. Cinco minutos, descansamos, hay cafecito, hay galletas, hay salúdense unos a los otros. Dígame, ¿alguien está aprendiendo algo nuevo? Muy bien. Diga a alguien más, ¿lo voy a aplicar en mi vida? Porque si no lo aplica, no tiene sentido, no sirve de nada. Mucho gusto, qué bueno que estés aquí. Nos vemos la próxima. No pasa nada. Pero si usted lo aplica a su vida, usted se va a ir a otra dimensión. Se lo prometo, usted se va a otra dimensión. Y usted empieza a experimentar realmente lo que es la vida, lo que Dios nos dio como vida. Jesucristo dijo, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y luego agregó algo más. En abundancia. Y si no tenemos vida, solamente existimos. Solo existimos. Sin vida. Así está el mundo. Existe. Solo existe. Y cuando solo existes, te peleas hasta por una pelota. Hay quienes han matado a personas por una moneda, por 10 pesos, por un insulto, por un coqueteo, han matado. Porque solamente existen, no viven, solo existen. Diga conmigo, yo no quiero existir solamente, quiero vivir. Ahora hay otra dimensión mayor que es en abundancia. Entonces yo los quiero llevar, de sacarlos de existir, llevarlos a la vida y después, si usted se deja, llevarlos a la abundancia. Eso es vivir. Y cuando yo estoy hablando de abundancia, estoy hablando de abundancia en todos los sentidos, abundancia de paz, abundancia de justicia, abundancia económica, abundancia familiar, abundancia en todos los sentidos. Sobreabundancia. Es verdad. Hasta que sobre y abunde, que eso es lo que quiere decir sobreabundancia, ¿no? Que sobre y abunde. ¿Sabes cuándo somos pobres? Estaba viendo un programa de televisión que estaba diciendo, ¿cómo decían? Si tú eres de las personas que juntas las lajitas de jabón en el baño, eres pobre. Que si tú, ¿qué más dicen? Sí, que también lo mismo, ¿no? Que si le exprimas ahí el champú y qué sé cuánto. Ah, que si le metes agua a la botella del champú, eres pobre. Y así cositas por el estilo, ¿no? Que indicaban pobreza. Pero yo te quiero decir una cosa. Si tú solamente tienes para tu mandado y no tienes para un mandado de otra persona, eres pobre. Si tú solamente te alcanza para tu mandado de semana Y si tu hermano que tiene esposa y tiene 3 hijos no tuviese trabajo y estuviese en problemas, ya no te alcanza para comprar otra despensa para él, eres pobre. ¿Me estoy metiendo en problemas? Ok, entonces, sin embargo, cuando tienes hasta que sobre y abunde, no importa cuál sea el problema que tiene mi hermano, yo tengo, me sobra, y aparte de que me sobra, abunda. No importa cuántas veces me ofendas, yo tengo amor, me sobra y abunda. Tus ofensas no me hacen daño, porque soy rico en amor. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? A eso vino usted, a ser verdaderamente libre y verdaderamente rico. Diga conmigo, quiero ser rico. Ahora diga conmigo, voy a ser rico. Ahora diga conmigo, Dios, hazme rico. Quiero tener hasta que sobre y abunde. Entonces, hay dolores momentáneos, hay dolores a mediano plazo y hay dolores permanentes. El momentáneo, las causas son incidentales, periféricas, ambulatorias, y a veces causan risa, a veces causan incomodidad. Es un dolor pasajero. Por ejemplo, si usted se tropieza con el dedo chiquito del pie derecho, ¿qué sucedió? ¿Fue un dolor qué? Momentáneo. Intenso, pues depende de cuánto le dio usted a la esquina con el dedo chiquito. Usted le mide la intensidad ahí, usted, o más bien dicho, usted le da la intensidad, pero es un dolor momentáneo, pasajero. Ya iba a decir pasajérico, porque es periférico, ¿verdad? Porque solo fue en el primer nivel. ¿Cuál es el primer nivel? No, ¿cuál es? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo es el primer nivel. Déjame darte un dolor en el primer nivel y dale un pellizco. ¿Eh? Primer nivel. Diga conmigo, primer nivel. El dolor del primer nivel es un dolor en el cuerpo. Es momentáneo. Si usted tiene un dolor de estómago, compra, no sé, un Pepto Bismol o no sé qué cosa, es momentáneo, pero al rato pasó. ¿Qué sucedería si usted tuviese un dolor permanente de estómago? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué pasaría con su boca? ¿Qué habría en su boca? Queja, 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 queja. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Porque el dolor es. Ahora, si usted tiene un dolor en el alma, su queja va a ser, ay, 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 ay. ¿Cuántos quieren vivir en el? No, nosotros vinimos a este seminario a ser libres del. Cuando usted es libre del ay, cuando usted es libre de la queja, usted empieza a ser usted. Porque mientras usted esté en la queja, usted está atendiendo su dolor o su amargura. Toda su atención está en su dolor. Toda su atención está en su pobreza. Toda su atención está en el agravio que sufrió. Todo su tiempo, toda su inteligencia, todo lo que usted es. Es más, su dinero está a disposición de su dolor. Y usted deja de ser usted. Le robaron el usted. Se lo robaron a usted. ¿Y sabes por qué la gente no sabe el propósito de la vida? Porque ¿desde cuándo se lo robaron? ¿Y con quién se pelea? ¿Con quien se ponga enfrente? Siempre digo esto, que en la mañana dicen, buenos días, mi amor, ¿qué tienen de buenos? Ya, o sea, tiene ganas de bronquear, tiene ganas de pelear, le gusta la camorra. Entonces, el dolor mediano, a mediano plazo, está en el alma y tiene varios departamentos. El alma tiene varios departamentos. Así como el cuerpo tiene varios departamentos. Si usted se tropieza con el dedo chiquito, bueno, es el departamento del dedo chiquito del pie derecho. ¿Verdad? Pero, ¿cuántos de ustedes se han jalado un pelito de la nariz? Ese dolor abarca todos los niveles, ¿no? A lo que voy es que ese dolor se va a todos los departamentos. Se va a todos los departamentos, le duele todo, como que, pero es pasajero. Es pasajero. Pero los dolores a mediano plazo tienen varios departamentos. Uno de ellos es las emociones, las decisiones, la voluntad, el intelecto y algunas más. Todo lo que vaya en contra de esas mis capacidades pudiera causarme dolor. Empecemos con la primera, las emociones. Todo lo que tú hagas que a mí no me gusta, que no me motiva, me causa dolor. Y es más, si tú lo sigues haciendo, no solamente me estás causando un dolor, me estás cayendo mal. O sea, entonces ya estamos hablando de un departamento que tiene un dolor ya no momentáneo, ya es un dolor a mediano plazo, que se puede quedar como un dolor permanente. ¿Por qué? Porque la persona, la gente, la empresa, el país, el presidente, los diputados, quien sea, están haciendo cosas que van en contra de mis emociones, afectan mis emociones. Y entonces cuando yo estoy abierto a esas cosas, yo tengo dolores. Solamente me basta que digan Biden, ¡ay, un dolor! ¿Verdad? O Trump. O López Obrador. O Mayra, ¿o cómo se llama? ¿Cómo? Mara. ¿Dolores en dónde? En la emoción. Todo lo que vaya en contra de mi emoción me causa dolor. Pero si yo sé que la emoción es un departamento y es una virtud, entonces no me va a causar dolor. El problema, o uno de los más grandes problemas a los cuales se enfrentan los psicólogos, psiquiatras, pastores, líderes y todo eso, es al dolor emocional que la gente tiene. Porque alguien o algo fue en contra de lo que a esa persona le gusta en su emoción, sentir. Es como, yo me acuerdo, mis hijos estaban chiquitos, Y salíamos un domingo después de la reunión y vamos a comer, sí, vamos a comer. Y mi esposa y yo ahí, yo iba manejando y mi esposa a un lado y los cuatro atrás. ¿A dónde vamos? ¡McDonald's! ¡No! ¡Que quién sabe qué! ¡Que los gelatos! ¡Y que no sé qué! ¡Que los mariscos! Que no. O sea, era una cosa impresionante porque todos querían cosas, ¿qué cosa? Diferente. Entonces, siempre, y el problema es que cuando llegábamos a los tacos, les gustaban los tacos. Pero hay mucha gente que cuando llega a los tacos, aunque lo, se oye feo, ¿verdad? La esposita, bonita, preciosa. Ok, entonces, todo lo que vaya en contra de esas mis capacidades pudiese causar dolor. La segunda, causa dolor cuando alguien va en contra de mis decisiones. Diga conmigo, ¡zas! Es que ya lo decidí. Sí, pero lo que decidiste está mal, pero ya lo decidí. Pues aunque lo hayas decidido, ¿sabes qué? Que yo no voy, yo no lo hago, yo no es. Eso causa dolor, lo que va en contra de mis decisiones. Porque necesitamos saber tomar decisiones. Pero como no sabemos lo que somos, ni el propósito de nuestra vida, tomamos decisiones conceptuales o conceptualizadas. ¿Qué es eso? De acuerdo a como yo lo entiendo. Punto. Y como soy tu madre. ¿Por qué? Porque soy tu madre. ¿Cuántas madres hay aquí? No levante la mano, por favor. Entonces, eso causa dolor. Causa dolor. Diga conmigo, causa dolor. Cuando alguien va en contra de mis decisiones. Míralo. Es igual, ya te dije. Y después de 2 años o 3 años, ¿qué dicen las mamás? Te lo dije. Pero durante esos 2 o 3 años ya le causó dolor. Decía una psicóloga, decía, señora, si usted cuando va al cuarto de sus hijos y ve el tiradero que hay, un tenis por acá, un calzón por allá, un calcetín por allá, y todo, usted se angustia. ¿Cuál es la solución? Cierre la puerta del cuarto. Y váyase a pintar las uñas. Entonces, muchas veces nosotros seguimos empecinados en alguna decisión que tomamos y que alguno, más de dos, no la acataron, a pesar de que soy tu madre, o soy tu padre, o soy tu jefe, o soy lo que sea, pero siempre somos algo. Pero esa decisión que tomé, que no se acató, me causa dolor. Pero ese dolor es a mediano plazo, es de un plazo mediano. Porque cuando obedezca, se acabó el dolor. Pero hay gente que nunca obedece. Y ese dolor se queda y se empieza a prolongar. Pero ese tipo de dolores tiene la virtud de que con el tiempo se va desvaneciendo. Por eso es dolor a de mediano plazo. Y con el tiempo se desvanece. Y al rato es chistoso, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando decías que es tu madre? Que porque soy tu madre y que no sé cuánto. Ay, sí, jajajaja. Ya el hijo grandote, ¿no? Con 3 hijos más y todo. ¿Por qué fue? ¿El dolor fue? Mediano. Sin embargo, si no sabemos manejar ese tipo de dolor. Por varios años vamos a estar en dolor. Tercer dolor, momentáneo, la voluntad. Puede ser que mi voluntad sea una y no pueda decidirme por ella, por diferentes causas. Para no afectar a terceros. Y el dicho clásico es este, para llevar la fiesta en paz. Esa situación te causó dolor en tu voluntad. Para que te des cuenta de que no solo existes, sino que tienes elementos mil, como dicen los chavos de hoy. Me dolió mil. Te extraño mil. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno. Para que veas que tienes muchos elementos como para solamente existir. Dite a ti mismo, soy tan valioso que Cristo murió por mí. ¿Tú crees que si tú y yo no tuviésemos ningún valor, iba a venir Dios a morir por ti? No, pero somos de gran valor. El problema es que nosotros no conocemos el gran valor que nosotros somos. Y siempre nos andamos peleando. ¿Por qué? Porque nosotros, de nosotros mismos, sin saber lo que somos, queremos elevarnos. ¿No te pasa o no le pasa a la gente? ¿O has visto, has oído o has visto en películas? Es que tú no sabes con quién te metiste, ¿eh? Tú no me conoces, no sabes con quién te metiste. Te metiste con la persona equivocada. ¿No lo ha oído? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo hace? ¿Por seguridad o por temor? Por temor, por temor. Hay un pescadito negro que vive en las profundidades del mar. Está así chiquito. Pero si lo tocas se infla. Se hace así como un globo. ¿Por qué? ¿Por qué se infló? Por temor, por miedo. La gente, ¿por qué se infla? En la mayoría de los casos. Por los tacos de la esquina. No, pero la gente, ¿por qué se infla? Por temor, por temor, por temor. Pero es muy clásico decir, no sabes con quién te has metido. Es muy clásico decir, por las buenas, soy una dama, pero por las malas, soy una bestia. ¿Sabes con quién te metiste? Mira, ¿sabes? Si tuviésemos nosotros un miedotrómetro, y en ese momento en que la persona está, y le pusiésemos el termómetro este, ¡bum!, se iría como a 300 o a 500, no sé. De miedo. Hay quienes cuando están así y no saben y tartamudean y dicen muchas cosas y no dicen nada y todo. ¿Por qué? Dicen, es que estaba tan enojado. No, no estabas tan enojado. ¿Estaba qué? Hay mucho dolor cuando la gente va en contra de mi voluntad. Hay mucho dolor cuando la gente va en contra de tu voluntad. Una de las cosas que te afectan y me afectan es cuando yo no sé hasta dónde tiene que ir mi voluntad y cuáles deben de ser los efectos de mi voluntad. Cuando no sabemos manejar algo tan valioso como es la voluntad, nos hace daño. ¿Cuántos de los que están aquí saben andar en moto? Ok. Muy bien. ¿Cuántos saben andar en el patín del diablo? Pues todos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tú sabes andar en bicicletita de esas de dos llantitas atrás, ¿no? Y ¿por qué? Porque se montó a algo sumamente poderoso, sin saber qué tan poderoso era. Y cuando nosotros no sabemos lo que somos y de qué estamos integrados, como lo es la voluntad, que es algo tan poderoso, y hacemos uso de la voluntad sin saber lo poderoso que es la voluntad, y si alguien está en contra de lo que yo ya dije, o lo que es mi voluntad, me causa daño, o me causa dolor, o me causa rabia. Fíjense, no hemos salido del dolor, es un punto que empezamos con el dolor y no hemos salido del dolor. ¿Cuánto dolor hay? O sea, ¿cuánta variedad de dolor hay para que podamos entender una de las consecuencias de la infidelidad? Estamos hablando de una consecuencia de la infidelidad. Hasta me canso. Es obvio que si nosotros sabemos ser fieles, el dolor nos hace los mandados. Pero si seguimos en el dolor, ¿es por qué? Dedúzcanle, porque si no se me duermen. Dijimos que nos causa muchas veces dolor porque no podemos llevar a cabo nuestra voluntad para que la fiesta esté en paz. Pero aunque la fiesta esté en paz, yo estoy enmurruñado. Todo está tranquilo por fuera. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Segura? Segura. Una hora después. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. 5 meses después. No sigue pasando nada. ¿Por qué? Porque se hicieron cosas en contra de mi voluntad. Estamos viendo la variedad de los dolores. Lo que te puede causar diferentes dolores para que no le eches la culpa a nadie. Cuatro, el intelecto. Pudiera ser que he concluido tal o cual cosa por la investigación concienzuda que he hecho o que se ha hecho, y sin embargo no me hacen caso. ¡Burros! Yo no sé qué tienen en esa cabeza hueca. Empezamos nosotros a decir, ¿no? Te corre a tole por el cerebro. te causa rabia, te causa dolor, te causa incomodidad, te causa muchas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque está en contra de tu intelecto. Tú ya confirmaste científicamente, socialmente, laboralmente, etcétera. Ya lo comprobaste, ya lo investigaste, ya tienes todos los documentos, todos los elementos, y las personas, como quieras, siguen actuando diferente a mi conclusión intelectual. Y los empiezo a insultar diciéndoles que son
burro.
Burro. A ver, diga conmigo, burro. Bueno, todo eso me causa dolor. Ok. Todo eso agrede mis capacidades, mis conceptos, mis emociones, mis decisiones. Otra cosa. Termino con el dolor. Agrede mi estatus. Cuando alguien está en contra de mi estatus, me agrede. ¿Sabes qué? Yo soy del Ibero, ¿ves? O sea, así como me ves de sencillo, ¿verdad? Traigo zapatos de 30 pesos, pero porque tengo perfil bajo. O sea, necesito andar con perfil bajo. Espérate, si tú eres del asiento miedo de acá del... O sea, agredes mi estatus. El asiento 10, la 100. Sí, pues me dijeron que está la región 100, 110, 120, 130 y la asiento miedo también está. Entonces, cuando agredes mi estatus o cuando agredes mi belleza. ¿Quién te dijo que estás guapo? ¿Cómo que quién me dijo? Pues yo estoy guapo. ¿Quién te dijo que estás guapo? Estás feo. Pero si tengo ojos verdes. Y dijera Lucerito, y cuando agredes mi belleza, ¿sabes cuál es una de las industrias más que manejan más dinero? La belleza. Los cosméticos y todo. Y pa. ¿Sabes cuánto tiempo te pasas en el espejo? Hora. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Ahí nos damos cuenta de que el mismo espejo nos puede agredir. El mismo espejo es un agresor a mi belleza. Puede ser agredida mi finura, mi capacidad intelectual, mi estatus, mi belleza, etcétera, pero son dolores. Mediano plazo. Si alguien te dijo feo, vas, te echas una pintadita, un corte de pelo, un esto, un lo otro, y ya alivia tu dolor. Si alguien fue en contra de tu intelecto, bueno, pues ok, vas, investigas más, ideal. Ya le dijiste, ¡burro! Ya, su dolor se fue. Son dolores a mediano plazo. Vamos a terminar con los dolores permanentes. Dolores permanentes. Antes de atacar la... O más bien dicho, antes de empezar, o sea, ya desde el principio les empecé a dar soluciones de la infidelidad. Pero antes de entrar al tema de lleno, yo quise que usted supiese todo lo que es dolor. Y cómo usted puede evitar tanto dolor. Sea usted más que más inteligente. ¿Qué emocional? Otra vez repítelo. Tengo que ser más inteligente que emocional. Otra vez.
Tengo que ser más inteligente que emocional.
Y a veces nos cuesta tanto trabajo ser inteligentes. Porque tantito nos hacen y luego respondemos. La emoción brinca rápido.
Hay algunos que son de mecha corta, ¿no? Y otros que ni mecha tienen. Explotan, pero rápido. Hasta el suelo, se va. Muy bien, permanentes y terminamos. ¿Cuál es el motivo por el cual hay dolores permanentes? Todos los demás tipos de dolor afectaron áreas que son como facultades o como departamentos, pero cuando es afectado, escúchame esto porque aquí está la clave de los dolores permanentes. Y antes de decirte, yo quiero que tú analices algo. En ti mismo, en ti misma, chiquillos y chiquillas. Si tú tienes la misma queja de hace un año, traes un dolor permanente. Entonces, cuando hay un dolor permanente, es cuando es afectado el ser, porque cuando es afectado el ser, es otra cosa muy diferente a los dolores momentáneos, los dolores a mediano plazo, a los dolores permanentes. Cuando hay dolores permanentes es porque ha sido afectado el ser. Se lo digo de otra manera. Cuando una persona sufrió un machucón de una mano o de una oreja, su dolor fue causado en un miembro del cuerpo, en un área. Pero si un camión atropelló a la persona, es afectado todo su cuerpo completo. Te lo estoy ilustrando en el área del cuerpo, como si el cuerpo fuese todo el ser, pero no, el ser que tú eres, eres cuerpo, alma y espíritu. Fíjense, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué la infidelidad causa tanto dolor? Porque afectó el cuerpo, afectó el alma y afectó el espíritu. Las tres dimensiones del ser humano son sacudidas, son afectadas. Las tres dimensiones. Y por eso es difícil de superar si no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. Así es en el área del ser espiritual. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. A ver, dígalo conmigo, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Otra vez.
Somos espíritu.
Entonces, si alguien se dirige a mi cuerpo, no se está dirigiendo a mi ser completo. No tiene por qué afectarme. Si alguien se está dirigiendo a mi alma, no se está dirigiendo a mi ser completo. Pero cuando alguien se está dirigiendo a mi espíritu, se está refiriendo a mi ser completo. Porque lo más importante de mí no es ni el cuerpo ni el alma, sino el espíritu. Porque somos espíritu, tenemos un cuerpo y somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Otra vez, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Otra vez, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces, lo más importante de mí, lo más importante de ti, es tu espíritu. Y cuando es sacudido el espíritu, es sacudido el alma y es sacudido el cuerpo. Cuando es sacudido el cuerpo nada más, el dolor es pasajero. Cuando es sacudido el alma, el dolor es a mediano. Pero cuando es sacudido tu ser completo, suele suceder que tu dolor es permanente. Ahí te va esto. Si tú tienes dolor en el cuerpo, vas con la médico. Si tú tienes dolor en el alma, vas con el psicólogo. Pero si tú tienes dolor en el espíritu, ¿con quién vas? ¿Con quién vas?
Con Dios.
Repítalo, ¿con quién vas?
Con Dios.
Con Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede borrar y quitar dolores permanentes fuera de Dios. Y es por eso que la gente puede gastar mucho en brujos, en consejeros, en medicinas, en muchas otras cosas, y el dolor va a continuar toda la vida. Porque nunca toman en cuenta a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿por qué la infidelidad? ¿Por qué el llanto? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué se desintegran familias? ¿Por qué se desgarra mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no hay solución a lo que yo... Muchas veces el licenciado puso una fotografía de que era mentira, que un clavo saca otro clavo. ¿O cómo estuvo eso? Porque no saben ni de qué, o qué... Ni de amor, ni de carpintería. Nadie puede sanar el espíritu. Solo Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no queremos entregarle el corazón a Dios. Ese es el problema de la gente. Ah. Es que hablar de Dios es hablar de religión, y hablar de religión y de política es lo mismo y es cansado. No, Dios no es ni religión, ni política, ni nada. Dios es tu creador. Una vez estaba platicando con un científico y él me decía que venimos del chango y que toda esa cosa, toda esa onda, ¿no? De que tenemos 90 mil millones de años y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que, digo, entonces tú no crees en un Dios supremo. Dijo, claro que no, ¿cómo crees? Dijo, el hombre es el centro del universo. Ah, ok. Very good. Entonces el hombre es el dueño de todo lo que sucede en el universo y todas las cosas que... Claro, claro. Fue evolucionado después de 70 millones de años. Dijo, y en otros mundos hay otros más evolucionados con 200 mil millones de años y por eso vienen aquí y los extraterrestres, ¿no? Ok, digo, entonces, no hay un ser supremo. No, ok. Contéstame estas preguntas. Muy bien. Si el hombre es el que gobierna, dime una cosa. ¿Quién decidió el color de ojos que tienes? ¿Quién decidió la estatura que tienes? ¿Quién decidió si eres hombre o mujer? ¿Quién decidió en qué nación ibas a nacer? ¿Quién decidió de qué padres ibas a nacer? ¿Tú? No. Entonces hay alguien superior que decidió por ti. Me dijo, oye, pues no lo había visto de esa manera. Pero ¿sabes una cosa? La humanidad va en contra de Dios por su naturaleza caída, abajo del piso. Y abajo del piso, la gente al estar abajo del piso, no quiere nada con Dios. Y cierra su corazón. Para no aceptar que fue creado. Y al no aceptar eso, no hay solución a tu espíritu. Porque el único que puede sanar tu espíritu es Dios. Ah, ya me va a empezar a hablar de religión. No, pero de tu creador sí, de mi creador sí. ¿Quién decidió que nacieras donde naciste? ¿Quién decidió que nacieras en Yucatán? ¿Quién decidió que nacieras en México? ¿Que nacieras en Alemania? No hay ningún alemán aquí. ¿Tú fuiste? No. Tú decides con quién te casas, tú decides cuántos hijos tienes, tú decides otras cosas, pero no decidiste tú nacer aquí, nacer hombre como eres, con las características que tú tienes. Entonces, ese que te dio el ser también te creó con propósito. Y al desconocer al que te creó, desconoces el propósito. Y por eso la gente sufre. Y cuando estamos hablando de la infidelidad que afecta nuestro ser completo, los dolores se quedan permanentes. Te voy a decir por qué. Porque el cuerpo es temporal. El alma es a mediano plazo, pero el espíritu es eterno. Entonces, lo que le caiga al cuerpo va a ser momentáneo, o hasta que te mueras, pero es temporal, ese dolor. Lo que le caiga al alma, puede haber alguna solución del alma. Pero lo que le caiga al espíritu, como el espíritu es eterno, tu dolor puede ser eterno. La mentira que recibas en el espíritu puede ser eterna, porque todo lo que es el espíritu es eterno. Oiga, doctora, recéteme algo, ¿no? Porque traigo angustia. Híjole. Psicólogo, por favor, dígame algo, recéteme algo, porque traigo amargura. No, pues es que... Pues sí, te voy a recetar un diazepam, ¿no? Un algo que te traiga así todo lelo, ¿no? Para que por lo menos te olvides de las cosas. Pero cuando se pasa el efecto, el dolor, ahí está, permanente. Entonces, cuando se sufre una infidelidad o somos infieles, se desgarra el ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Fue agitado todo mi componente. En esta experiencia se activa algo. Con eso termino. En esta experiencia se activa algo, y dije yo la palabra activa, algo que se llama angustia. Uno de los dolores y sufrimientos que causa la infidelidad se llama angustia. El corazón de la gente por causa de la infidelidad, el estandarte de dolor más fuerte, el estandarte de dolor más fuerte de la gente que ha sufrido infidelidad o que ha sido infiel, pero más cuando ha sufrido la infidelidad, se llama angustia, corazón angustiado. La angustia es un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Suele estar acompañado, esta descripción es del diccionario, suele estar acompañado por intenso malestar psicológico o por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoraciones excesivas, sensación de opresión en el pecho o la falta de aire. ¿A cuántos les ha faltado el aire? Ok, no levante la mano. En el sentido o uso vulgares se le hace equivalente a ansiedad extrema o miedo. Esa es la angustia. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios de la angustia? Dios dice que la angustia es un espíritu. Entonces, si la angustia es un espíritu,
¿A qué ataca?
Espíritu.
Al espíritu. Yo no me voy a basar en cuestión de la angustia a lo que digan los laboratorios, a lo que diga la gente, a lo que diga la escuela, a lo que diga el mismo hombre respecto a esto, sino a lo que dice Dios. ¿Qué es angustia? Es un espíritu. ¿Por qué no se ha ido el dolor? ¿Por qué no se ha ido la angustia? ¿Por qué por más que hago esfuerzo de esto y de aquello y de aquello, no se va el dolor? Y dolor, ahí estás otra vez. Y otra vez lo vuelvo a hacer. Si no, otra vez vuelvo a caer en el mismo error, en la misma equivocación, en las mismas cosas. Porque si ya lo pensé, ya lo conocí, ya me di cuenta de que una vez lo hice y caí en esa situación. ¿Usted conoce la canción de Tropecé de Nuevo? Y con la misma piedra, si yo ya no tenía por qué tropezar en la misma piedra, y ahí voy otra vez, ¿por qué? Al principio yo les dije que tenías que abrir la mente, y también tenías que abrir, ¿qué cosa? Muy bien, ¿sabes qué es el corazón? Es tu espíritu. Y tú unes tu espíritu al espíritu de Dios, o unes tu espíritu al espíritu de angustia. Que a fin de cuentas, el espíritu de angustia y todo su espíritu te van a llevar a la muerte. Y no estoy hablando de muerte física nada más, sino muerte espiritual. Entonces, es mejor unirnos, que nuestro espíritu se una al espíritu de Dios. No solamente conozco a Dios, sino que Dios me libera de las angustias que he vivido por causa de la infidelidad, o por causa de muchas otras agresiones, humillaciones, o no sé. Hay muchas damas que tuvieron muchos problemas con sus suegras y que también vivieron una angustia, y a pesar de que la suegra ya se murió, aún sigue el dolor. Había muchas personas que sufrieron la infidelidad de su esposo o de su esposa, y aparte te paseó la mujer ahí enfrente, o te paseó el hombre, no sé lo que sea eso. Y a pesar de que ya se fue, ya tiene otra familia, ya no está en la ciudad, ya no está aquí, o ya se murió, pero sigue esa angustia, sigue ese dolor. Ahí está. Ya lo perdoné, pero no olvido. Es que no es cuestión de perdonar con la mente, es cuestión de perdonar con el corazón. Es cuestión de decirle a Dios: Dios, tú eres el único que me puedes dar alivio a esto. Eres el único que le puedes dar a mi corazón la pureza que yo necesito para ser libre completamente de esta angustia y empezar a vivir verdaderamente, empezar a subir, a crecer como ser que tú creaste. Cuando eso sucede, te subes a otro nivel y empiezas a ver las cosas para abajo, no para arriba, sino para abajo. Pero es tu decisión. Algo muy poderoso es la voluntad, tu decisión, es si tú quieres. Al principio lo dije, si tú quieres, puedes salir victorioso, si tú quieres, puedes salir triunfante, si tú quieres, puedes salir limpio, si tú quieres, puedes entregar tu corazón a Dios, si tú quieres, puedes ser una nueva persona, una nueva criatura, si tú quieres, puedes ser poderoso en amar. Poderoso en perdonar, poderoso como padre, como madre, como hermana, como vecino, como no sé, como, no, nosotros tenemos tantas áreas en que crecer, pero necesitamos que crezca nuestro espíritu, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo crece por otras cosas. Y nuestra alma crece con emociones, con intelecto, con conocimiento y con muchas otras cosas. Pero muchas veces tenemos el alma atiborrada de conocimiento. El cuerpo, podemos ir al gimnasio y tener un super cuerpo, pero tenemos un espíritu pobre, enfermo, cansado, sin vida, inerte. Porque el único que alimenta el espíritu es el Espíritu de Dios. ¿Te gustaría hacer una decisión esta tarde, esta noche, para que tu espíritu tenga unión con el Espíritu de Dios? Ok. Levanta tu mano derecha y di: quiero hacer un pacto contigo, Dios. Tú me creaste. Hoy reconozco que tú me creaste. Y también sé que hay un propósito en mi vida. Quiero conocer ese propósito. Pero para conocer ese propósito, necesito entregarte mi corazón, Señor. Mi vida. Para que haya una compatibilidad con tu espíritu y mi espíritu. Desarrolla tu verdad en mí. Para que yo conozca mi propósito, que empiece a tener vida sobreabundante. Voy a ser rico en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, en mi relación con mi esposo, en mi esposa, en mi relación con mi familia, en mi relación con mis compañeros de trabajo, donde quiera que yo ande, voy a crecer en mi espíritu. Gracias, Señor. Hago pacto contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para seguir viviendo contigo por siempre. Amén. Muy bien, pues ahí está.